13:30 en todo el país y seguimos visitando distintas partes de nuestro querido país a través de Radio Nacional. Y hoy nos vamos a dar una vueltita por un lugar que es bastante conocido por nuestra juventud, sobre todo porque muchas personas de acá de la comarca se van a estudiar a esta bella ciudad un poco más al norte de nuestro Río Negro. Estamos hablando de Mendoza. Por eso ahora estamos en comunicación telefónica con el compañero Daniel Valdano de Radio Nacional Mendoza. Daniel, muy buenas tardes. Pablo Cora te saluda. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y vos, Pablo, todo bien?
Bien, de maravilla. Hoy con un día nublado como pocos en estas últimas semanas. No sé cómo anda todo por allá por Mendoza.
Está también con cielo bastante nubladito, con una temperatura bastante elevada a esta hora de la tarde. Hay previsión de tormentas en esta tardecita noche. Ayer también la hubo. Tormentas de granizo y hubo también un viento muy importante, produjo algunas bajas de árboles, sobre todo en el Parque General San Martín y en la ciudad, pero fue bastante pasajero, no se reportaron demasiados daños, pero la verdad que las tormentas en esta época del año son muy, pero muy frecuentes en esta Mendoza, y ahora se ha agregado un clima, te diría, tropical, que produce este tipo de baja presión y tormentas muy intensas, sobre todo lo que tiene que ver con el granizo, ¿no? Que es lo que más daño hace aquí en la producción mendocina.
Claro, sí, algo que afecta bastante, que bueno, que por suerte en esta zona no se conoce tanto, no lo vemos prácticamente, pero allá es algo frecuente, tanto para lo que tiene que ver con la producción agrícola, incluso también para los vehículos, el tema de los seguros contra granizo.
Sí. Es muy frecuente, y hace unos años las pólizas de seguros no incluían granizo en esta parte del país. Luego se empezaron a, por decir de alguna forma, se globalizaron, y ahora sí, es carísima la póliza porque es muy frecuente el granizo acá, pero sí, hace mucho daño inclusive en los árboles. Acá la producción, lamentablemente la producción de frutas de carozo, las frutas más características de Mendoza, se ha visto diezmada este año, Pablo, por las tormentas, ¿no? Que fueron tormentas muy, pero muy intensas, sobre todo en el este provincial, donde se produce la mayor calidad en lo que hace a la uva y en lo que hace, por ejemplo, al durazno y a la ciruela. Hubo muchas tormentas y primerizas cuando empezaba la temporada estival, que lamentablemente en la yema de la, o sea, después de la floración, inmediatamente de la floración, cayó esa manga de piedra que dejó a los productores con los tachos en la mano, como se dice, con la intención de cosechar, ¿no? Lamentablemente mucha tristeza en ese sentido.
Daniel, yo no sé si vos lo sabías, no sé si mucha gente tampoco de acá de la comarca lo sabe, pero entre la comarca andina del Paralelo 42 y la provincia de Mendoza hay una conexión enorme, no solo porque muchos de nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, van a estudiar a Mendoza, se quedan allá, viven allá y algunos después vuelven para acá, sobre todo con lo que tiene que ver con turismo. Hay un montón que van a estudiar para la parte de turismo allá a Mendoza, pero también porque gran parte, y como lo estabas contando vos, y que nos afecta cuando también los afecta a ustedes de manera negativa, el tema de la producción. Mucha parte de lo que tiene que ver con frutas y verduras de lo que consumimos acá en la comarca viene de allá de Mendoza.
Sí, es cierto eso. Hay mucha interacción entre esa parte del país y la producción mendocina. Por eso tanta, digamos que se desvirtúa todo, Pablo, porque cuando ocurre esto, quien tiene una producción que se haya salvado de esa circunstancia climatológica, lo que pasa es que se encarece. Entonces, acá, más allá de la especulación que hay en torno a lo que ocurre con frutas y verduras, que hay un problema, digamos, coyuntural de especulación muy severo, sobre todo aquí en Mendoza, ¿no? Donde, por ejemplo, un kilo de papas que valía hace un año, valía 60 pesos, ahora vale 320 pesos, digamos. Hay sí una especie de cartelización, ¿no?, de aquellos que tienen la verdura y la fruta, y han dicho, no, la vamos a cobrar, vamos a empezar a cobrar este precio. Eso existe. Pero hay también un problema circunstancial, te diría, de coyuntura, o un problema de ese tipo, que hay muy poca producción, y el que tiene una buena producción, el que tiene un buen stock, lo hace valer, ¿no? Vale el doble o el triple.
Claro.
Así es que aquí en Mendoza, un kilo de durazno, que habitualmente lo pagás, suponete, en esta época del año, bueno, no tiene referencia por el tema de la inflación, pero suponete, sería un precio normal 200, 300 pesos un kilo de durazno, hoy lo estás pagando 600, 700 pesos. Mira. Porque hay poco durazno, la calidad del durazno está bastante también en tamaño y en lo que es la propia calidad del fruto, está bastante diezmado, y por esa circunstancia hay una digamos, un clima especial en lo que hace la comercialización de frutas y verduras aquí en la provincia de Mendoza. Y sabía muy bien que hay mucha interacción en el lugar donde ustedes viven con la provincia, porque tengo a mi hermana también en el sur que me habla de que cuando puede conseguir un producto mendocino, lo compra así a ojos cerrados porque le encanta el gusto, ¿no?, del producto mendocino y el sanjuanino.
Sí, la verdad que sí, y viene muy bien, los solemos esperar, así que esa conexión es constante. Y también estaba chusmeando que nos viene bien porque hay gran parte de la gente de acá de la comarca que cuando termina toda la temporada recién empieza a arrancar para algún lado para las vacaciones, y eso apunta más o menos para la época de marzo, justo cuando también ustedes tienen una de las fiestas más lindas de todo el país.
Sí, Pablo, sí, la verdad que sí, para marzo se pone muy bonita Mendoza. Viste que ya para marzo todas las provincias se preparan para el comienzo de clase. Aquí en Mendoza hay un hándicap de los primeros 10, 15 días del mes de marzo, que es ese hándicap que es la fiesta de la vendimia, como decías vos, ¿no? Donde todo reverdece, no sé, por una cuestión mágica, porque, en fin, ya la producción está pleno, se ha cosechado, inclusive ya se empieza a vinificar, todavía quedan remanentes de lo que es la producción típica de Mendoza, la uva está también a pleno, y la fiesta de la vendimia, por supuesto que estos últimos años ha traído algunos claros oscuros, no sé si ustedes están al tanto, que hay algunos departamentos de Mendoza, de los 18 departamentos que tiene la provincia, que están empezándose a rebelar, ¿no?, no contra la vendimia y contra la fiesta, pero sí contra esto de el concurso de belleza, ¿no? Que lo consideran, digamos, un hecho cultural retrógrado. Hay una lucha muy marcada en el departamento de Guaymallén, donde el intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, se plantó y dijo: yo no presento más reina, no hago más fiesta de la vendimia por concurso de la belleza. Establezcamos algún tipo de canon o de parámetro diferente para elegir a alguien que sea reina, ¿no? Y no la belleza, porque la belleza no tiene un mérito per se, ¿no? La belleza, uno nace feo, nace lindo. La verdad, la persona es la misma, y no hay un mérito, digamos, per se, de ser lindo o feo. Entonces, en ese sentido, la lucha ha llegado hasta la Suprema Corte, ha sido una cuestión de Estado. Y la Suprema Corte está por darle la razón a la otra parte, es decir, por contradecir los argumentos del intendente de Guaymallén, y el propio intendente de Guaymallén dijo, bueno, está bien que se produzca este hecho de que me den la sentencia en contra, pero ya el antecedente lo he planteado, y hay muchas comunas que ya están pensando en ese sentido. Digamos, la vendimia es muy linda, pero el concurso de belleza atrasa, ¿no?, culturalmente atrasa.
Bueno, acá en la zona de la comarca ya hace unos años que no se hace más la elección de reina de ninguna forma. Está bien que también, como lo suelen hacer en Mendoza, tiene otro tipo de representación esa figura que se terminaba eligiendo para también ser una persona como embajadora de todo lo que tiene que ver con la producción de Mendoza, el turismo y demás. Pero bueno, acá también es una discusión que se ha dado hace unos años y de manera unánime se ha definido en casi toda en toda la comarca en realidad, y en gran parte de las provincias de Río Negro y de Chubut, que no se realiza más.
Claro, es que me parece que eso es el argumento adecuado. Fíjate, la provincia de San Juan, yo creo que duró en la Fiesta del Sol, que es una fiesta muy joven, ¿no? Muy parecida a la fiesta de la vendimia. Los sanjuaninos, y ellos no se avergüenzan, quisieron emular un acontecimiento cultural como la fiesta de la vendimia, y hace algunos años, 10, 15 años, lo crearon. Bueno, rápidamente se dieron cuenta que el concurso de belleza no es algo, digamos, algo lógico en estos tiempos, ¿no? Para representar, como decís vos, embajadora de una provincia nada más que porque es bonita, o nada más que porque es bonito, no son parámetros hoy por hoy culturalmente aptos, ¿no? Para que sean, en fin, referencia social, ¿no? La belleza no es referencia social, no tiene que ser referencia social. Por lo menos es mi opinión, Pablo, no sé la tuya.
No, obviamente. Además, ¿cómo definir qué es lindo y qué no es lindo? ¿Qué,
claro,
cuáles exacto. serían esos parámetros o por qué alguien tendría razón para definir qué tal o cual aspecto físico, en este caso, sería un canon de belleza?
Claro, pero acá es tan tirana, digamos, el tema de lo lindo y lo feo en la fiesta de la vendimia, que aparece una chica que a lo mejor puede ser linda desde el punto de vista de los parámetros, como vos decís, no sé qué lindo, qué feo, pero si no mide tanto,
claro,
ya la discrimina. No, vos no podés, volvete
bueno.
a tu casa porque no podés. Entonces, eso es los criterios retrógrados que quedan en ese sentido, y como, digamos, como efecto secundario, algo horrible que es la discriminación, ¿no? Porque
claro.
la chica se ve discriminada, o sea, no pude hacerlo por una cuestión física, o sea, porque soy petiza, me vuelvo a mi casa, es horrible.
Bueno, lo que nos contabas de la Corte Suprema no me extraña que hayan tomado esa decisión. Sí está bueno que por lo menos se haya planteado este precedente, como lo decía el intendente, y que ya empieza a entrar entonces la discusión.
Que empiece a entrar la discusión. Por lo demás, te digo lo que decías vos recién, ¿no? Reivindicar la fiesta de la vendimia como eso. Atahualpa Yupanqui decía que cuando el tambor era como, no me sale la palabra, pero era como el zamarrear de alguien que ha tenido tanto trabajo, ¿no? Era como el ritmo de alguien que ha tenido tanto trabajo y empieza a disfrutar y a descansar un poquito. Eso representaba el tambor en el ámbito de la música. Uh-huh. Y Mendoza en la época de vendimia, es como que ya dio todo la tierra, ¿no? Dio todo, la parte de los frutos, de la uva, la parte de los duraznos, las ciruelas, todas las frutas secas, o sea, la nuez, la almendra, que tenemos una producción muy importante acá en el departamento de Tupungato, muy importante. Y bueno, Mendoza ya dio el jadeo, decía Atahualpa Yupanqui. Decía, el tambor es el jadeo de la tierra cuando ya dio todo lo que tenía que dar. Y aquí en Mendoza esa metáfora se cumple en esa época, en la época de la vendimia. Por eso es maravilloso venir en vendimia, porque ves una Mendoza ya que está en parte, ¿no? En parte, realizada, como habiendo hecho lo que tenía que hacer, como habiendo cumplido el compromiso que tiene con la producción, que es la fruta y la verdura y por supuesto la vid, como esa economía regional por excelencia, ¿no?, que tenemos en esta parte del país.
Daniel, pensando un poco también en que muchísimos de los turistas que nosotros tenemos por acá, por la comarca, más allá de la gente nuestra que suele ir para allá, para el norte, tenemos un montón de gente que suele hacer recorridos, por ahí los más osados desde Ushuaia hasta Jujuy, hasta Salta, o incluso algunos que se van un poco más, y siempre el paso obligado es Mendoza, por nuestra emblemática Ruta 40, que también nos une. Y te quería pedir en este caso algunas cosas que vos nos digas. Si vas a pasar ahí por la Ruta 40, desviate un poquito para acá o para allá, que esto no te lo podés perder si vas a ir a Mendoza.
Claro. Y mira, yo te digo la verdad, no sé si la Ruta 40 toca algunos de los destinos que me parecen no se pueden perder. No se pueden perder Potrerillos. No se pueden perder Potrerillos, no se pueden perder Uspallata, toda esa zona de montaña, es una zona maravillosa, bellísima, bellísima. No se pueden perder, no sé, pero ya para el sur mendocino, donde ha hecho eclosión el turismo, San Rafael ha hecho eclosión en lo que es el turismo del sur. Ayer leía las estadísticas turísticas del departamento de San Rafael al sur de Mendoza. Son realmente maravillosas porque le suman a eso todo el deporte acuático, ¿no? Para hacer kayak y los ríos que son sumamente aptos para hacer, el río Diamante. Hay un circuito de ríos. Y hay un circuito de embalses en el sur mendocino que son absolutamente imperdibles, como el Nihuil, los Reyunos. Todo eso es una zona turística por excelencia, premium. Como te decía recién, si te gusta la montaña, bueno, Uspallata, Potrerillos, pero también hay para hacer turismo histórico, ¿no? Con las bóvedas, que es el lugar donde tuvo la quinta San Martín, que quería volver a vivir en su quinta y no pudo nunca, ¿no? Porque murió en Boulogne-sur-Mer. Pero el Museo de las Bóvedas, bueno, Mendoza es tan diversa en temas turísticos, porque también está el paseo por las bodegas, ¿no? Hay un enoturismo que se llama, que tenés necesariamente que ir, por ejemplo, aquí en el centro, a la calle Las Heras, donde hay un conglomerado de empresas de turismo, y ellos te llevan a hacer el circuito de las bodegas, que es lo que está hoy por hoy pidiendo el turista. Yo no sé si por una cuestión de mucho marketing o es porque realmente vale la pena hacerlo. Yo lo he hecho en parte y me parece fabuloso, ¿no? Uh-huh. Para el que le gusta ese tipo de turismo, el turismo de bodegas. Hay acá un circuito de bodegas, Pablo, muy interesante, en la Ruta 40 y en otras rutas de Mendoza, provinciales y nacionales.
Yo, si me dejas agregarte, si vamos por ruta, a mí la que más me gusta de Mendoza, y también por una parte de cariño, porque es la que me une con mi familia, es la Ruta 7.
La Ruta 7, claro, sí, la Ruta 7 es fabulosa. Todos esos destinos turísticos que estamos hablando están unidos por esas rutas, la Ruta 40, la Ruta 7. Realmente son, no sé qué otro destino te podría agregar, pero
mirá, a mí, Daniel, sí. La que he hecho alguna vez, que también es para ir, no recuerdo ahora exactamente el lugar, no sé si no fue por San Rafael, pero que también es algo distinto, es el tema de la cata de aceite.
También, sí. Porque
como estamos acostumbrados al vino, pero el aceite también es algo fundamental ahí, y la cata de aceite es algo raro.
Raro, y Pablo, te agrego también que a la cata de aceite, como te decía recién, ha diversificado tanto su turismo, Mendoza, su propuesta turística, que a la cata de aceite le agregás también catas de, por ejemplo, la nuez. Por ejemplo, que no es cata, pero ya comienzan a ser productos emblemáticos de Mendoza también. La nuez, la almendra, los higos, o sea, Mendoza en ese sentido ha progresado muchísimo, ha tenido empresarios visionarios que han visto en ese sentido y que han dicho, bueno, no nos quedemos solamente en la uva, y en el durazno y en el damasco, veamos otras producciones. Y muy bien, el tema de la gastronomía también aquí en Mendoza, curiosamente, era una provincia que aportaba materia prima para la gastronomía del país, ¿no? Y acá Mendoza se conocía poco, producto de la inversión que han hecho las bodegas. Han venido muchos chefs, han venido mucha gente muy especializada, muy de mucho fuste en temas de gastronomía, y en ese sentido Mendoza ha levantado la vara en cuestiones gastronómicas, que es impresionante. No podría darlo en términos, digamos, taxativos, pero sí se ve claramente cómo en Mendoza vos te sentás en un restaurante y cómo han levantado la vara en lo que hace a los platos, a la diversidad de platos. Antes te sentaba y te traían canelones, milanesa y un bife de chorizo. Ahora, digamos, se ha diversificado toda la oferta gastronómica y es por eso que también el turista sabe que si viene a Mendoza también puede comer bien.
¿Qué nos recomendás, más allá de por ahí lugares, si vamos a estar por la ruta, que siempre nos viene bien tratar de tener algún buen lugar para parar a comer, algún plato puntual de ahí en Mendoza que estaría bueno, como acá te recomendaría el chivito o el cordero patagónico?
Claro. Bueno, yo te recomendaría las humitas, que fueras por ese lado, ¿no? Por el lado de las humitas, ¿qué otra cosa? Por el lado de los, ¿qué podría ser bien? Bueno, acá también tenemos un chivo en Malargüe y en Lavalle, que es de excelencia, ¿no? Y la producción de chivo también ha ido para el lado gourmet, es decir, ya el chivo, no, cuando te lo sirven, no está ni el hueso. Realmente, por eso te digo que el avance de la gastronomía
cambió
aquí
mucho.
En Mendoza ha ido por el lado de la especialización y la diversificación específica. Entonces, por ese lado me parece que Mendoza ha avanzado bastante, o por lo menos no se ha quedado. Entonces, si vamos por la carne, también el tema del chivo, como te decía recién, el tema de la humita, la empanada mendocina también, te la recomiendo. Sé que son platos que son comunes, ¿no? Pero se me ocurre en eso.
Bueno, pero cada uno tiene su diferencia. Justamente la empanada cambia mucho en cada región del país y se nota muy bien esa diferencia, por más que las masas por ahí a veces son similares, porque a veces también cambian mucho. Así que está bueno, son como esas cosas base que vas probando, que decís, mirá, tenía una diferencia.
Claro. Después en los restaurantes se ha popularizado mucho la carne a la masa, por ejemplo, ¿no?
Mira.
Carne a la masa con papa, o sea, productos que antes se hacían en el campo y que eran fruto de recetas de la gente, ¿no? Muy, muy tradicional. Hoy las tenés en los propios, restaurantes. Podés pedir carne a la masa, podés pedir carne a la olla, todos esos platos que se hacían específicamente en la casa, hoy los restaurantes se han abierto, ¿no?, a ese tipo de propuesta gastronómica. Así es que en ese sentido estamos muy conformes, como el perfil que Mendoza está adoptando desde el punto de vista turístico, ¿no? No en vano las cifras de Mendoza, porque a Mendoza le interesa mucho tener un turismo receptivo permanente, ¿no? Porque no más allá de la temporada. Y las cifras de Mendoza, antes nosotros aquí en enero no teníamos nada, Pablo. No había, o sea, vos salías al centro, no había nadie. Hoy salís al centro de Mendoza y te encontrás una variedad de gente que vienen de la región donde vos vivís, donde vos estás, que vienen de Brasil, de Chile. Es decir, antes éramos un lugar que no ignoto desde el punto de vista turístico y hoy somos referencia desde el punto de vista turístico. Y parece que ese objetivo que se está trabajando bien, es decir, Mendoza va consolidando la idea de tener turismo en toda época del año, que es interesante porque no solamente reciben vendimia o cuando, mira, recién me preguntabas por lugares. Es inevitable ir a la Aconcagua y visitar esos lugares, ¿no? El turismo de la nieve, Mendoza es incomparable en ese sentido también. Bueno, hay tantos lugares que se me van a olvidar 10 de contarte. Pero claro, ese es el objetivo que se han planteado las autoridades de turismo a nivel nacional y a nivel provincial. Que Mendoza sea una provincia de recepción permanente de turismo para darle promoción todo el año, ¿no? A la industria turística.
Bueno, fantástico, Daniel. Tenemos un hermoso panorama con todo esto que nos contaste. Obviamente que hay muchísimas cosas en Mendoza para ir recorriendo y, como lo decías vos, va cambiando un poco toda la forma de comunicar, de ir contando, de ir mostrando las distintas cosas. Y Mendoza es una de nuestras provincias también más lindas del país. Y justamente para esta zona que donde estamos nosotros, que es una zona donde nos gusta tanto hacer montaña. Mendoza tiene un montón también de opciones para ofrecernos durante todo el año.
Durante todo el año, la nieve, los ríos, la montaña. Vos sabés que las plazas aquí en el centro mendocino, quería contarte una anécdota muy chiquita que pinta de cuerpo entero el verde de Mendoza. Hace algunos días nada más iba caminando, iba cruzando una de las plazas y vi a una persona que le preguntaba a otra, por el acento era norteña, y decía, mirá, parecen plantas de plástico, viste que a veces las plantas de plástico son más brillosas o tienen otro verde, artificial, por supuesto. Bueno, el verde, no lo podían creer el verde que había en esa plaza, ¿no? En la Plaza Independencia. Entonces, eso también pinta de cuerpo entero la provincia de Mendoza, cómo ha cuidado sus plazas, su verde. En algunos casos no, porque hay casos puntuales en que, digamos, la industria inmobiliaria absolutamente irregular le está ganando al desarrollo o le está ganando a la propia sustentabilidad del ambiente, ¿no? Hay casos puntuales que son verdaderamente graves. Pero en general, Mendoza también se caracteriza por tener ese atractivo incomparable que son las plazas con ese verde y ese arbolado impresionante.
Sí, muy lindas las plazas de Mendoza. Bueno, la Plaza San Martín, un lugar también muy,
También.
muy lindo ahí, ese pulmón que tienen en el medio de la ciudad, como para ir a recorrer un poco. Daniel, no te robamos más tiempo. Gracias por
No, por
habernos
favor.
contado tanto sobre Mendoza y ojalá que en algún momento podamos ir a dar una vuelta y visitarte por ahí por Mendoza.
Pero por supuesto, Emilio Civit 460 es la radio, así que si vienen para acá, nos tomamos una copita de vino y vamos a recorrer Mendoza.
Ahí está,
¿Eh?
fantástico, Daniel, un gran abrazo.
Pablo, un abrazo grande y saludos a todos. Un gustazo haber hablado con ustedes. Cuando quieran, estoy acá.
Ahí estábamos entonces con Daniel Badano, compañero de Radio Nacional Mendoza, conociendo un poquitito sobre las cosas que tenemos para hacer, las opciones que tenemos ahí en Mendoza.